9 meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Santa María, Madre del Amor, que acunas en tus brazos a tu Hijo, tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer. Y pide a Dios que salve, a los niños por nacer.
Buenas noches, queridos amigos. Por la gracia de Dios estamos nuevamente con ustedes, Yanina y Martín, en una nueva edición de este su programa Travesía por la Vida. Y bueno, y si Dios lo permite, vamos a tener un programa muy especial, tratando de hacer un enlace para conversar sobre un tema muy delicado, que se refiere nada menos que al intento de penalizar el aborto en Uruguay, por las graves consecuencias que podría tener en nuestros países latinoamericanos. Pero como es habitual, vamos siempre con la frase de la semana.
La vida se confía al hombre como un tesoro que no debe malgastar, como un talento a negociar. El hombre debe rendir sus cuentas de ella a su Señor. Beato Juan Pablo II.
Bien, buenas noches, Marta.
Hola, ¿me oyen?
Sí, te escuchamos un poquito bajito, de repente si pudieras hablar un poco más fuerte.
Sí, cómo no. ¿Me oyen ahora?
Bien, bien, se escucha algo mejor. Me parece que hay un poquito más aquí con los audífonos, pero de todas maneras, creo que nuestros oyentes se están escuchando mejor que nosotros. Bueno, Marta, marido, muchas gracias por aceptar realmente la entrevista. Sabemos que para ustedes es un poquito tarde, pero realmente cuando se trabaja por la Viña del Señor no hay horario.
No, por supuesto, muchas gracias a ustedes.
No sé si has podido seguir un poco por internet lo que hemos estado compartiendo.
Sí,
justo.
¿Cómo no?
Leíamos la noticia de que la Cámara de Diputados de Uruguay ha aprobado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Y queríamos que tú nos pudieras comentar un poquito, que lo estás viviendo, cómo se va dando esta situación y cuál es la posición que ustedes sienten respecto a la población.
Bueno, la verdad que fue totalmente lamentable porque se ganó por un solo voto y hubo varios diputados que no querían, diciendo que no querían votar la ley, se levantaron y dejaron que sus suplentes lo hicieran. O sea que fue realmente muchas horas discutiendo, estuvimos hasta la madrugada, estuvimos con los chicos en las barras llenos de jóvenes defendiendo la vida, pero se logró que se aceptara la despenalización. El pueblo uruguayo no quiere el aborto, es un tema totalmente político y económico.
Ajá. Marta, y quisiera que nos aclares, me parece que en tu país es como antes en Perú, que teníamos Cámara de Diputados y de Senadores.
Claro, va a pasar después a senadores para legalizarlo del todo, ¿no es cierto? El programa primero pasó por la Cámara de Salud, después pasó por diputados, allí tuvo mayoría y ahora va a senadores.
Es decir,
los senadores estamos con el mismo riesgo, que son mayoría.
Ajá. Pero dime, ¿la ley entonces en este momento todavía no está vigente o ya se está aplicando?
No, todavía no. O sea, ya se aceptó, pero falta que senadores también la acepten, ¿no es cierto? Pero es casi un hecho lamentable de que saldría la legalización. Porque no es despenalización, es legalización, porque quieren convertirlo en un acto médico.
Ya. Y dime, ¿cuándo debe estar viéndose esto a nivel de la Cámara de Senadores de Uruguay?
Y más o menos en un mes.
En un mes. Vale decir,
sí.
Ese es un mes que va a estar muy activo por todos
sí.
Nuestros amigos que están en Defensa de la Vida para poder tratar de manifestarse y buscar
sí.
Senadores.
Sí, hemos tenido varias manifestaciones callejeras, se ha hecho una marcha lleno de gente joven y ahora se está programando varias actividades para tratar de lograr de que esto no suceda, ¿no es cierto? Pero bueno, está muy difícil, muy difícil.
Y cuéntanos un poquito, ¿por qué esto de las 12 semanas? ¿Cuál es la explicación que han dado, la motivación que han dado en el proyecto de ley?
Mira, si tú los escuchás, te das cuenta que no tienen ningún tipo de ¿cómo se dice?, de explicación. Ellos solamente quieren lograrlo y lo logran, y cuando hacen alguna explicación no es ni científica, ni jurídica, ni natural, es completamente demencial, porque nadie puede dudar de esta etapa de la ciencia y los adelantos que tenemos, que desde el momento de la concepción hay vida y que a los pocos días ya puede sentir el corazón del bebé. O sea que nadie puede negar eso, pero ellos te lo niegan.
Es algo muy importante lo que tú has señalado, Marta, porque efectivamente lo que sabemos es que la vida se inicia al momento de la concepción. Ya recién concebido es un ser humano, y esto lo decía claramente el profesor Jérôme Lejeune, realmente claro. Padre de la genética moderna, sí. Que descubrió la trisomía del par 21.
Claro, no lo pueden negar desde ningún punto de vista, solamente porque ellos hacen y dicen lo que quieren. Ellos se ponen en el lugar de Dios y ellos son los dioses. Y ellos son lo que dicen cuando se vive, cuando se muere, quién vive y quién muere.
Sí, y si evitas un comentario.
Esa es la triste realidad.
Creo yo que en parte se han cogido de otros países, donde han fijado también esto de las 12 semanas contadas a partir de la última regla de las mujeres, lo cual más o menos coincide con las 10 semanas de vida del nuevo ser humano, que por primera vez se puede detectar ya lo que es actividad cerebral mediante un electroencefalograma. Es decir,
claro,
sí. Están tomando un poco la comparación, dicen, cuando hay muerte cerebral, ya la persona está muerta, entonces la vida se inicia también cuando ya se puede detectar la actividad cerebral, ¿no? Y esto es una falacia, porque realmente el concepto de muerte cerebral no implica que la persona está completamente muerta, no se hace trasplante de cadáveres, sino que es una definición operativa para ver en qué momento podemos tomar el órgano de una persona que está definitivamente muriéndose para salvar la vida de otra persona, ¿no? Entonces han cogido esta definición, claro. Y dicen, hasta las 12 semanas no es persona.
Claro, pero como decía un diputado nuestro, Javier García, que realmente hizo una exposición muy valiente esa tarde, él decía, ¿qué diferencia tiene las pocas horas que todavía está dentro de del vientre materno a cuando nace? ¿Qué diferencia hay?
Claro,
porque
claro.
Hasta los 9 meses se puede abortar. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, no hay ninguna diferencia. Y lo peor de todo, que la diputada y la senadora Mónica Javier fue la que inició todo esto. Y ella es médico, es ginecóloga.
Mira, pues.
Porque si dijéramos, es un ignorante, pero ella es médico. O sea que tenemos la tristeza en Uruguay, que los propios médicos son los principales que apoyan este tipo de disparates.
Mira, y esto es bien delicado porque realmente tú sabes de que antiguamente teníamos los médicos el juramento hipocrático, ¿no? Y de repente el juramento decía, no daré pesarios.
Te pregunté, te dicen que el juramento hipocrático ya no existe.
Así es. Justamente han sido retiradas las escuelas porque eso entraba en conflicto con estos temas de presión del aborto, porque decía, no daré pesarios, no daré abortivos. Entonces, ¿cómo juramentar eso ahora, no?
No, te lo niegan, te dicen que ya no existe. Mira, pasó una anécdota que yo siempre la repito a donde voy, con el subsecretario de salud, que es un médico de grado 5, y entonces yo estaba hablando él sobre estos temas de a las 12 semanas, no sé cuántas semanas. Yo le digo una cosa, doctor, lo que está dentro del vientre de la mujer, ¿qué es? Le digo, ¿es un bebé? Y me dijo, eso lo dirá usted. No, pero quiero que me lo conteste usted, doctor. Yo no se lo puedo contestar. Y digo, qué triste, porque un nieto mío de 4 años sabe que es un niño, que es un bebé lo que está dentro del vientre de la madre. Y usted, que es un médico grado 5, no me lo puede contestar. ¿Te das cuenta que llega a ese punto? Ahora lo tenemos, este buen médico, lo tenemos de su secretario de salud.
Oh, carambas.
Sí. O sea, nos damos todos cuenta, todos nos dan cuenta, pero es algo, por supuesto, que viene manejado del exterior, ¿no es cierto? Los organismos internacionales y todo el dinero que corre a través de esto, que quieren imponer en toda nuestra América Latina el aborto.
Sí, y mira lo que tú estás mencionando. Recuerda también un debate que tuve yo aquí con la doctora Marta Rondón, vicedecana del Colegio Médico, en que ella argumentaba tajantemente que mientras no ha nacido, para ellos no es nada, no vale nada.
¿Te das cuenta?
Estaba le preguntaba, entonces un bebé de 8 meses y medio, ¿cuál es la diferencia con uno que acaba de nacer? El hecho de haber nacido,
claro,
y sí.
Claro. Es lo que dijo el diputado, ¿qué diferencia tiene? Pero tú sabes que cuando esa tarde nefasta que oíamos toda la ciudad discutir esta gente que se supone que son los que gobiernan el país, yo me acordaba de las palabras de Jesús, no ven y no oyen. Y es así, no ven y no oyen. Porque es imposible que hablen así, es imposible que razonen así.
Y eso es algo muy delicado, ¿no? Porque va en una gradiente. Lo decíamos, señora Iglesia, primero son los pequeños, los no nacidos, y comienzan así hasta las 12 semanas, luego dicen todo el embarazo. No sé si tú has escuchado, pero salió ya un artículo en una revista prestigiosa de medicina en que estaban hablando del aborto post-nacimiento.
Sí, ya lo oí.
Y argumentaba, ¿no? En cualquier circunstancia sí, que se pidiera matar a una mujer, también podría matarlo después de haber nacido.
Los van a dejar morir también después de no sé cuánto tiempo después de nacer. O sea, es realmente una monstruosidad, pero tenemos que seguir luchando sabiendo que la esperanza existe, que vamos a salir adelante y que no va a ser el aborto la última palabra.
Marta, y la gran preocupación que tenemos también nosotros es porque realmente lo que se apruebe en Uruguay puede tener una tremenda repercusión en los demás países latinoamericanos.
Imagínate qué vamos a hacer, como yo escribí una carta hace poco que salió publicada en los diarios uruguayos y que después me estuvieron llamando, porque yo decía en esa carta que no somos la puerta del aborto en América. Vamos a ser la puerta, donde después que el Uruguay empieza en cadena a todos los países. Ya en la Argentina lo están tratando de sacar.
Y ya que lo mencionas, justamente nos ha llegado la noticia, no sé si ahora que estás por allá nos podrás comentar un poquito, en Argentina, creo que es en Ciudad de Buenos Aires, sí. También hay una iniciativa legislativa para que las adolescentes accedan al aborto.
También.
¿Podrías comentarnos un poco sobre ello? ¿Qué sabes al respecto?
Mira, realmente no estoy muy informada, pero parecería que de los 13 años, sin ningún tipo de ¿cómo se dice?, con libertad, o sea, los padres no pueden opinar, no pueden nada, se presentan, y ellos tienen derecho a hacerse el aborto.
Es decir, como se hizo en España comenzó así. Irónicamente ahora en España están más bien revirtiéndose este tipo de leyes, en que ahora ya se pide que los padres estén informados, y en nuestros países queremos tomar lo que ya se va dejando en otros países.
Ahora hemos tenido la triste experiencia de otros países. Sabemos muy bien que cuando el aborto fue legalizado aumentó, no disminuyó. Sabemos muy bien todo lo que ha sido la trágica realidad del aborto en el mundo. Y nosotros, sabiéndolo, lo vamos a hacer. Vamos a empezar cuando son países tan aceptando premios y pagando para que las mujeres que han tenido hijos. Entonces te das cuenta que esto va más allá, esto ya es algo que va más allá de todo razonamiento. Lo quieren imponer porque están pagos para esto. Hay mucho dinero que corre atrás.
Eso que mencionó es bien importante resaltarlo, ¿no?
¿Cómo?
Es bien importante resaltar esto porque a veces nuestros oyentes no están muy enterados de
la
ello.
La gente no lo sabe. Y con la salud sexual y reproductiva, no sé si ustedes la tienen legalizada.
Y realmente hay mucho dinero de por medio, en la medida de que nada más con esto de la píldora del día siguiente había algo de 5.000 millones de dólares, que era un mercado que movía este tipo de productos. Y realmente claro, la industria del aborto mueve mucho más dinero.
Es millonaria. Hay muchísimo dinero atrás de esto. Y si se legaliza, va a ser gratuita para las personas, pero todo eso lo vamos a pagar todos nosotros con las contribuciones, con el dinero de la gente. Y además de los miles de millones de dólares que dan en Estados Unidos para que en el Uruguay lo hagan o en cualquier parte de América Latina. Ellos te dicen, bueno, nosotros lo vamos a apoyar con tal cosa y tal cosa, pero ustedes tienen que imponer tal cosa. La salud sexual y reproductiva, que es nefasta, es aborto. Eso está legalizado en nuestro país hace como más de 6 años.
Bien, Marta, muchísimas gracias realmente por lo que nos has podido poner al día en cómo están las situaciones, y más bien seguimos en contacto a través de la campaña 40 días por la vida. Un saludo final para nuestros oyentes.
Sí. Felicitaciones a ustedes por el rosario de los no nacidos a Monseñor Cipriani de parte de los uruguayos.
Muchas gracias Marta. Todo. Bien, amigos. Agradecemos entonces a Marta Grego, realmente ella es una persona que está muy activa en la defensa de la vida en Uruguay y que también está Participando con nosotros en estas jornadas de oración y ayuno que realizamos dos veces al año, 40 días por la vida, y a la que invitamos también a todos ustedes a sumarse para poderse unir en oración junto con 22 países en que estamos tratando de pedir la intercesión de María a través de la oración que nos legó Juan Pablo II, la oración por la vida, que justamente es el emblema de este programa Travesía por la Vida. Vamos a una breve pausa y regresamos entonces para continuar con el programa.
Escuchas Radio María en Huaraz 89.3 FM y en Huaycán 100.5 FM. Radio María, una voz católica en tu casa.
Nueve meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías. Hoy quisiera pedirte por aquellos, los más pequeños de la humanidad, los que Dios va tejiendo en el silencio, va moldeando en un seno maternal. Santa María, Madre del Amor, criado nace en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve a los niños por nacer. Dador de vida, y adornó a toda mujer con este don, con él creadoras, con él artistas, continuadoras de su creación. Tú viviste la experiencia de ser madre, dijiste sí a la voluntad de Dios, sabiendo que no sería fácil, que habrían tiempos de peligro y dolor. Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve a los niños por nacer. Sus pataditas en tu vientre, y le enseñaste las primeras palabras. Atenta le sigues con la mirada, y cuando cae a su lado corres para dar valor. Enseña a toda mujer a ser valiente, a toda madre a amar el fruto de su...
Aló, buenas noches, Sor Fátima.
Sí, buenas noches.
Hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Sí, bien, bien, muchas gracias, bendiciones.
¿Cómo estás? Quería que nos hable acerca de la conferencia.
Sí, 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 queríamos anunciar acerca de la conferencia, esto de la Congregación Hija de Nuestra Señora de la Piedad, a la cual yo pertenezco, al celebrarse los 194 años del nacimiento de la madre fundadora María Teresa Cámara. Entonces la intención es invitar a todos nuestros hermanos también oyentes a través de este hermoso medio de comunicación a esta conferencia, ¿no? Donde vamos a enriquecernos conociendo la vida y espiritualidad de Madre Teresa.
Así es. Sor Fátima Llerena pertenece a una congregación que se llama Hija de Nuestra Señora de la Piedad. Ellos tienen varias casas acá en Lima. Una de ellas queda en Breña. Tienen un hermoso albergue para ancianos, un asilo.
Sí, así es.
¿Cuál es la misión, Fátima, que realiza las Hijas de Nuestra Señora de la Piedad?
Bueno, tenemos como una misión grande, ¿no?, y amplia, las obras de misericordia. Y en Breña, por ejemplo, en nuestro caso hogar, Hogar La Piedad se llama, tenemos la misión de atender a las señoras de la tercera edad, ¿no?, a las ancianas, ¿no?, con todo el corazón de una madre, ¿no?, como lo hacía Madre Teresa Cámara, donándoles todo nuestro amor, nuestro gozo, nuestro servicio a aquellos que en esta etapa de la vida también sufren y necesitan una madre, ¿no? Entonces la Madre Fundadora nos enseña en su vida de ser ángeles de bondad. Por ejemplo, una de sus frases era esta, ¿no?: ser ángeles de bondad y madres amorosas con los que sufren.
Sor Fátima, quiero que nos digas la fecha y el lugar de esta hermosa conferencia para poder conocer la vida de María Teresa Cámara. ¿Cuándo va a ser y en dónde va a ser?
Bien, entonces se va a realizar esta conferencia los días domingo 7 y lunes 8 de octubre en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón de Sofiano, que se encuentra en la avenida Salaverry, 2100 San Isidro. Y estos días van a hablar específicamente de la vida y espiritualidad de la Sierva de Dios, Madre María Teresa Cámara.
Interesante, va a ser el domingo y el lunes.
Sí,
este domingo y este lunes. ¿Este domingo a qué hora empieza?
Inicia a las 8:30 de la mañana, ¿no? Y 9:30 comienza con la apertura, pero 8:30 ya estamos recepcionando, ¿no?, a todos los invitados.
Qué bueno. ¿El domingo a qué hora va a ser la misa?
Y termina a las 5:30 con la Santa Misa, presidida por el Monseñor José Eduardo Velázquez, el obispo de Huaraz.
Ah, mira. Va a venir el obispo de Huaraz. Fatimita, ¿y el día lunes igual, 8:30?
Así es, y el día lunes, 8 de octubre, iniciamos a 8:30 y terminamos a las 12:30. Pero a las 11:30 ya es la misa presidida por el Monseñor Adriano Tomasi, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. Y las palabras de clausura, 12:30.
Muchísimas gracias, Sor Fátima, de la congregación Hija de Nuestra Señora de la Piedad. Estamos todos invitados a esta conferencia para conocer a la Sierva de Dios, María Teresa Cámara, testigo de la fe, este domingo y este lunes, 7 y 8 de octubre.
Yo quería un poquito resaltar también el interés que tenemos en que este tipo de labores se den a conocer y se puedan difundir y realmente apoyar también. Si ustedes recuerdan, queridos oyentes, en la oración que hacemos todos los programas al final, una parte de la oración dice: de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. En momentos en que a nivel mundial, sobre todo en Europa, se va cada vez más haciendo habitual y se empieza a promover el tema de la eutanasia, es hermoso y necesario difundir labores que realizan congregaciones como esta de Sierva de Dios de María Teresa Cámara, en donde realmente acogen con muchísimo cariño y apoyan a personas de tercera edad que a veces por diversos motivos no pueden tenerlos en sus hogares. Hemos tenido con Gianni la oportunidad de visitar realmente y ver cómo desde la nada han levantado una hermosa casa de acogida donde las hermanitas con gran cariño realmente se dedican a atender a todas estas personas. Realmente sí, hay muchas personas realmente que por una falsa piedad, cuando se les hace el tema de eutanasia, o por la indiferencia, ¿no? ¿Cuántas personas que son abandonadas por sus familiares? Entonces, esta realmente es una valiosísima ayuda que hay que promover y difundir, porque realmente es la mejor forma de protegerlos. Muchísimas gracias entonces a esta comunidad, en la presencia de su hermana Fátima Llerena, que nos ha podido compartir un poquito estas actividades que están realizando. Dios quiera que mucha gente asista y luego pueda apoyar este tipo de actividades. Y también, ciertamente, nuestros oyentes que sigan apoyando a esta su Radio María, que realmente es gracias a ustedes, nuestros benefactores, que podemos mantener adelante y sacar estos programas. Ahora sí, queremos compartir con ustedes una última pausa para entrar a una nueva parte ya final del programa.
Un lenguaje que siembra esperanza. María. Somos parte de tu vida. Estás escuchando Travesía por la Vida. Es Radio María en www.radiomariaperú.org.
Amigos de Radio María, si desean participar en nuestros programas, es muy sencillo. Solo tienen que llamar a nuestro número de cabina al 716-16. Esperamos tu llamada al 716-16.
Bien amigos, ya estamos de regreso entonces con ustedes en este su programa Travesía por la Vida. Y hoy hemos querido comentar primero sobre el tema que está viendo en Uruguay, donde ya la Cámara de Diputados, en una votación muy estrecha y luego de 14 horas de debate, aprobó la despenalización del aborto con 50 votos contra 49. Realmente muy, muy ajustado. Y esta decisión debe pasar ahora al Senado, donde, como nos compartía Marta Grego, podría también ser ratificada y con ello entrar en vigencia. Agradecemos muchísimo, realmente. Estamos en estos momentos viviendo nuestra jornada de 40 días por la vida. Ustedes pueden seguirlo por internet, entrando a 40 días por la vida, o también, gracias a Radio María, en el programa de la Una, pueden ustedes escuchar los mensajes diarios que vienen siendo enviados por los coordinadores de los 22 países que están acompañándonos ya desde hace algunos años en este tipo de campañas, en donde estamos seguros va a tener bastante frutos, porque realmente la oración tiene una gran capacidad de mover cambios, y Jesús finalmente el que mueve los corazones. Entonces, si tuvieran alguna inquietud o pregunta sobre lo que hemos conversado, pueden llamarnos al 716-16. Entre tanto, queremos compartirles también aquí algunas reflexiones. En este caso, nuestra reflexión de la semana, mujer y hombre, diferencias que nos acercan.
Fuente La Familia Info.info. Aunque existen algunas corrientes de pensamiento que tratan de explicar que las diferencias entre el hombre y la mujer son solo de tipo cultural, considerar que el hombre y mujer son iguales, sin diferencias de ningún tipo, es perder de golpe toda la riqueza que aporta la diversidad y la complementariedad. Si el otro es igual que yo, quiere decir que no me importa nada.
Tenemos aquí, nos dice, según Antonio Vázquez Vega, autor del libro ¿Puedo entender a mi marido? Gran parte de nuestro enriquecimiento personal se basa en la ayuda y en la complementariedad del otro, que en este caso nos ayuda más a ser nosotros mismos.
El autor hace un análisis desde la perspectiva de diferentes disciplinas, lo que nos permite reconocer hasta qué punto hombre y mujer son radicalmente distintos.
Genéticamente, por ejemplo, un hombre tiene un cromosoma X y otro Y, frente a la mujer que tiene los dos XX. Eso es lo que hace que el sexo en la concepción lo ponga el hombre. Sin embargo, la mayor parte de carga genética lo pone la mujer. Recordemos que nosotros en nuestras células tenemos dos tipos de DNA, el DNA nuclear y el DNA mitocondrial. Este segundo que proviene completamente de la madre.
Fisiológicamente, las diferencias son ostensibles. Su aparato genital es como algo superpuesto a él, externo, frente a la mujer, que, en la forma, parte de su intimidad, dotándola de una mayor unidad con otro su cuerpo y, en consecuencia, de mayor armonía y elegancia. El hombre crece un 7% más y hasta una edad superior y tiene una mayor tendencia hacia la calvicie. Su sistema óseo es más resistente. Sus manos miden casi 2 centímetros más. Viven menos, tienen la voz más grave y casi el 40% de su peso es fibra, frente al 23% de la mujer.
Definitivamente, el hombre tiene más masa muscular, la mujer tiene más tejido adiposo, y es bien interesante, pero efectivamente aquí en nuestro país también, la expectativa de vida de los varones está en 72, en tanto que en las mujeres es ya de 75 años.
Sexualmente, el hombre genera millones de espermatozoides, frente a un solo óvulo de la mujer, con un declinar físico más lento que le permite mantener la fertilidad casi toda la vida.
Neurológicamente, el hombre tiene un cerebro 14% más pesado y voluminoso, y con menor conexión de ambos hemisferios. lo que hace que le cueste mucho más trabajar en varias tareas al mismo tiempo. Le cuesta más expresar sus sentimientos y emociones, las cuales están en el hemisferio derecho, mientras que la capacidad verbal está en el izquierdo. El hombre utiliza más el hemisferio derecho, donde se dan las tareas logísticas, contemplación, síntesis.
En cuanto a los sentidos, los hombres tienen peor sensibilidad para el oído, pero más agudeza visual y mayor sensibilidad y capacidad de observar diferentes en la luz. Tiene, en cambio, peor ángulo de visión y ve peor en la oscuridad. Detecta mejor los sabores salados, frente a la mujer que detecta mejor los dulces y amargos. Tiene peor olfato y un timbre de voz más grave. La mujer tiene abrumadoramente más sensibilidad en la piel.
Es bien interesante, porque todo esto nos permite complementarnos. Y en el aprendizaje, las diferencias son notables. Los hombres tienen una capacidad más retardada. Son superiores en los test matemáticos, en cuestiones espaciales y mecánicas, frente a la mujer, que tiene una superioridad clara en la expresión verbal. Los hombres muestran interés por las cosas y son más propensos a la hiperactividad, frente a la mujer, que lo muestra más por las personas. El modo de conocer del hombre es, fundamentalmente, deductivo, frente al intuitivo de la mujer. Esto realmente es muy bonito y es una simpática reflexión. Nosotros les recomendamos a todos los que quieran conocer un poco más sobre estas diferencias entre hombre y mujer, sobre todo desde el punto de vista afectivo, psicológico, que puedan ver en YouTube ahora los videos de Pilar Sordo. Esta es una psicóloga chilena, muy didáctica realmente, y que explica claramente todas estas diferencias y lo que conlleva muchas veces, a veces también a conflictos en la comunicación y dificultades en la comunicación de las parejas, porque tenemos una diferente percepción del mundo. Y no es que esté mal, sino que justamente esto nos permite que podamos complementarnos y hacernos uno con el otro, ¿no? Y eso establece también, pues, a veces algunas diferencias en ciertos roles o actividades que uno tiene mejor capacidad que el otro para poder interactuar en la familia. Y dentro de ello es bien interesante el tema del comportamiento. Dice acá el hombre más matemático, la mujer siempre es más sensible, está más atenta a las necesidades afectivas de los hijos. El hombre, en cambio, es más programador, le gusta planificar las cosas. Difícilmente ustedes vean a las mujeres paseando por las calles con un mapa. En cambio, los hombres perdidos por las calles con un mapa no preguntamos. Las mujeres sí preguntan, se ahorita más fácilmente, guardan mejor las imágenes y las asocian con los sentimientos. En la parte de palabra también se ha comentado que las mujeres creo que usan algo de 10.000 palabras al día, frente a los hombres que utilizamos solamente 3.000. Y uno de los grandes problemas, dicen, que es que los hombres gastamos esas 3.000 palabras en nuestro trabajo. Y cuando regresamos a casa ya no tenemos mucho con qué comunicarnos. Entonces, una recomendación es guardar un poquito de palabras para su casa, para poder dialogar con sus esposas, a todos nuestros oyentes. Y de esa manera lograremos un mejor diálogo, una mejor comunicación. Y tener presente de que realmente los hombres tenemos mucha dificultad para poder realizar más de una actividad a la vez. Algo que, en cambio, las mujeres lo manejan muy bien. Y eso es lo que les permite que puedan estar atendiendo a los hijos, conversando con el esposo y viendo su programa favorito de televisión. Bueno, y ahora sí queremos compartirles también un testimonio muy bonito de vidas a imitar.
San Carlos I, su fiesta el 3 de octubre. Carlos I de Hamburgo, 1887-1922. Último emperador de Austria y rey de Hungría. Proclamado emperador de Austria en 1916. Carlos I abdicó el 11 de noviembre de 1918 al caer el Imperio Austro-Húngaro. En marzo de 1919 salió de Austria y fue destituido formalmente por el Parlamento austriaco en abril. Pasó su exilio en la isla de Madeira, Portugal, donde falleció a los 34 años.
Se había casado con la princesa Sita de los Borbones de Parma, a quien dijo en el día de su boda: "Ahora tenemos que llevarnos el uno al otro al cielo", recordó el cardenal Saraiva Martins en la ceremonia de promulgación del decreto que reconoce un milagro a su intercesión.
Del matrimonio nacieron 8 hijos. Sirvió a su pueblo con justicia y caridad. Buscó la paz, ayudó a los pobres, cultivó con empeño su vida espiritual. La fe le apoyó desde la juventud y sobre todo en el periodo de la Primera Guerra Mundial y en el exilio en la isla de Madeira.
Realmente una hermosa vida a imitar. y que nos debe motivar también a nosotros a tener como un objetivo de vida en la búsqueda de la santidad. No necesariamente la santidad extraordinaria que Dios la concede a algunos elegidos, pero sí la santidad en lo ordinario, en el servicio, en poder hacer las cosas con mucho amor. Y a propósito de ello, también recordaba que en estos días fue la fiesta de Santa Teresita de Jesús. No la Santa Teresa, sino la Santa Teresita, que también fue una hermana que tuvo una vida muy sencilla, pero dada plenamente al servicio de los demás, y aunque durante su vida terrena no realizó ningún tipo de milagros ni obras extraordinarias, se le ha concedido justamente la santidad por esa vida de desprendimiento, de donación, de entrega permanente en las cosas pequeñas, por amor a Dios en el servicio al prójimo a lo largo de toda su vida religiosa. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a ir a nuestras intenciones y oración final de este su programa Travesía por la Vida. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra oración por la vida.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes.
A ti confiamos la causa de la vida.
Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer.
De pobres a quienes se hace difícil vivir.
De hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana.
De ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo.
La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia.
Y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia.
Para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor.
Para alabanza y gloria de Dios Creador y Amante de la vida.
Amén.
Amén.
Arca de la Alianza, ruega por...
Bien, amigos, realmente ha sido muy grato estar con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de haberles acompañado en esta semana. Y les recordamos entonces la invitación de las Siervas de Dios Madre de Teresa, que van a estar haciendo un evento este domingo 7 de octubre y lunes 8, para poder difundir un poco más esta labor que vienen realizando y donde realmente somos testigos, acogen con muchísimo cariño a los ancianos, las personas más desprotegidas, en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón Sofiano, en San Isidro. Y les invitamos una vez más a que se puedan unir con nosotros en esta jornada 40 días por la vida, que el compromiso es nada menos que rezar esta oración que hemos hecho hace un momento, la oración por la vida de Juan Pablo II, y las noticias, los comentarios los pueden seguir diariamente por Radio María en el programa de la 1 de la tarde. Dios les bendiga y será hasta la próxima semana. Muy buenas noches.
Nueve meses llevaste en tu seno, María, al Hijo de Dios, al dueño de la vida. Ya podría imaginar con qué ternura y emoción le esperarías.